Una de la tarde con un minuto, bienvenidos, está bien esquivo el sol, ¿eh? No sale todavía, más bien hay como un poquito de bruma, entre la película del vidrio del estudio y el medio nublado que hay afuera, como que la cosa se ve un poco más oscura incluso de lo que puede hacer. Hay 24 grados en Santiago, sigue el pronóstico anunciando que vamos a tener 25 en la región metropolitana, 24 en Viña y Valparaíso, 21 en Concepción y 20 grados con algunas precipitaciones en Puerto Montt. Ya vamos a repasar el informe del tiempo hacia el final del programa. Pero tenemos varias noticias que revisar en el día de hoy. Acaba de votarse en la Cámara de Diputados el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia, la ley de partidos políticos y financiamiento de la política, y se vuelve a comisión mixta porque se rechazaron algunas modificaciones que se habían hecho en el Senado, como los topes para los aportes anónimos a las campañas, estrictamente hablando de financiamiento. Vamos a revisar eso. Les vamos a contar también del notable incremento de las ventas de viviendas durante el último trimestre del año pasado, que llevó al mayor crecimiento en una década para las ventas de las viviendas en la región metropolitana, asociado casi de manera exclusiva este fenómeno al cambio, ¿verdad?, o a la entrada más bien en vigencia del IVA a la venta de los inmuebles, que va a comenzar a correr ya a partir de enero de este año. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunas cosas del caso Cabal también, y varias otras cosas más. Las comenzamos a revisar en titulares junto a Josefina Stavrakopoulos. Buenas tardes, Josefina.
Muy buenas tardes. El gobierno solo aseguró uno de los 7 proyectos comprometidos a una semana de que termine el plazo. Así, la postergación de la reforma laboral y la ley anticolusión para marzo, se suman otras 3 iniciativas en riesgo que serán aprobadas este mes. No serán aprobadas este mes, la agenda antidelincuencia y la carrera docente. Sobre el frenesí legislativo habló el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.
A mí me llama la atención que a veces se plantea de que no hay decisión política para analizar proyectos de ley como el de colusión, que queda para marzo, o la reforma tributaria, y ahí hay lentitud y falta de voluntad política. Y cuando se ponen en tabla, se habla de frenesí legislativo. Y respecto de la segunda afirmación que usted hace, de la división de la nueva mayoría, nosotros tenemos una coalición bastante más amplia que la que ha construido la oposición. Por lo tanto, el intentar llegar a acuerdos, la construcción de esos acuerdos, la discusión de las diferencias, implica mucho más tiempo.
El presidente del Senado, Patricio Walker, aseguró que la nueva mayoría sin la DC pasaría a ser algo así como la Unidad Popular. Esto en el marco de las tensiones entre su partido y el Partido Comunista, que se ha incrementado los últimos días con la reforma laboral y la moción que busca anular la ley de pesca. La defensa del socio de Natalia Compañón en la empresa Cabal apeló al rechazo de trasladar la arista tributaria a Santiago. La solicitud había sido zanjada el miércoles pasado, donde la jueza de garantía decidió no acoger la petición de la querella del Servicio de Impuestos Internos sea vista en la capital. Un grupo de diputados presentó un requerimiento ante la Contraloría por la restricción de prensa en los viajes de la presidenta Michelle Bachelet. El parlamentario de RN, Nicolás Monkever, solicitó a la entidad un dictamen que prohíba expresamente a las autoridades de gobierno discriminar o seleccionar arbitrariamente a los medios de comunicación.
Nosotros queremos que aquí exista un proceso objetivo. Si en una determinada gira no hay espacio para todos los medios, que el país entero sepa y que todos los medios de comunicación conozcan cuál es el criterio objetivo por el cual algunos podrán ir en el avión presidencial y otros no. Lo que no queremos, porque consideramos que es completamente ilegal y abusivo, es que la Presidencia de la República decida a su gusto y en base a elementos subjetivos, como podría ser la línea editorial de un medio de comunicación, quién lo acompaña y quién no. Eso es ilegal porque se están usando recursos públicos. Y los presidentes de la República no pueden actuar como si fueran dueños de los recursos públicos o dueños de los aviones presidenciales.
La Cámara de Diputados rechazó los aportes anónimos, por lo que el proyecto de financiamiento de la política pasó a comisión mixta. Los diputados rechazaron 3 modificaciones ingresadas por el Senado. El gobierno se comprometió a despachar la iniciativa esta semana. La Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto que simplifica la reforma tributaria. Este martes la Sala del Senado deberá revisar la iniciativa, que recibió varias indicaciones consensuadas entre parlamentarios y el Ejecutivo. El gobierno desmintió la salida de José Roa del Plan Estadio Seguro. Ante las informaciones difundidas anoche, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que asegura que el funcionario continúa en sus labores. El cobre logró un fuerte reapunte y llegó a su mayor valor en 3 semanas. La inyección de 440 mil millones de yuanes por parte del Banco Popular de China a su mercado impulsó la cotización del metal rojo este martes. Además, el Banco Mundial redujo la proyección del cobre a $2.26 la libra para el 2016. En octubre, el mismo organismo había pronosticado un valor de $2.60 la libra. El IVA a la vivienda se disparó las ventas en la región metropolitana, que anota la mayor alza en 10 años. Según indicó un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, en el último trimestre del 2015, la comercialización de casas y departamentos registró un incremento de 40.3%. Y tras las destructivas marejadas, reabrieron la avenida Perú en Viña del Mar. Ahora se permitirá el tránsito por el borde costero. Sin embargo, la autoridad marítima recalcó que las playas continúan con banderas rojas.
Gracias, José. ¿Eh? Más ratito nos encontramos con la actualidad internacional y también con el deporte. Vamos con el detalle. Les contábamos al partir esta revisión de noticias que el proyecto de fortalecimiento y transparencia de la democracia pasó a una comisión mixta. Bueno, esto fue después de que la sala de la Cámara de Diputados devolvió desde el Senado rechazara algunas modificaciones que habían sido justamente introducidas por el Senado. Entre esas están el tope fijado para los aportes anónimos a las campañas, la definición de propaganda y otro artículo que tiene que ver con los espacios privados donde se puede hacer propaganda electoral. Esto es parte de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, que está entre las 7 prioridades legislativas que detallaba Josefina al comenzar los titulares, para ser despachadas antes del 31 de enero, cuando comienza el receso legislativo. En general, el proyecto que regula financiamiento, gasto y campaña también busca fortalecer al servicio electoral. Ha sido sujeto de largos debates, ¿verdad? Lo hemos comentado acá, de hecho, en más de alguna oportunidad con varios de sus protagonistas. El presidente del Senado, Patricio Walker, nos hablaba el otro día de los límites, de lo restrictivo que puede llegar a ser, de lo sobreregulado que puede determinar de alguna manera el acto de financiar la política, pero de que al final eso resulta mucho más deseable que el que no haya nada o haya poco o haya mucho espacio para que se generen trampas al sistema, y que es lo que detonó de alguna manera la actual crisis que estamos enfrentando en este momento. El proyecto pasa entonces a comisión mixta. Esta se va a constituir hoy día mismo en la tarde. Según Marco Antonio Núñez, el presidente de la Cámara, la instancia la van a conformar Agustín Esquella de la UDI, Arturo Esquella de la UDI, Fuad Chaín de la DC, Cristian Monque, Verdad RN, Leonardo Soto del PS y Pepe Out del PPD. Se espera que sea despachada en el día de hoy, después del trabajo de la comisión mixta, después de que las medidas que estamos mencionando fueran rechazadas por 60 votos en contra y 42 votos a favor. Recordemos que lo que se rechazó fue una de las modificaciones que había sido ingresada al Senado, que de las más polémicas, ¿verdad?, que era que los aportes anónimos a candidatos o partidos, según decía la enmienda, en el caso de los candidatos presidenciales, podían llegar hasta las 60 UF, más de 1,5 millones de pesos. En el caso 30 UF para los candidatos al Senado o diputado, y de 20, entre 12 y 20 UF para los alcaldes, cores y concejales. Y esos aportes podían ser hasta el 20% del gasto electoral autorizado para cada candidato o partido, según consignaba la modificación, con castigo incluso al donante en caso de que esto se superara. Bueno, hay que ver cómo resuelve la comisión mixta en definitiva este punto. En esto del castigo aparecía eventualmente como algo sobreregulado, ¿verdad? Porque podía terminar inhibiendo a los votantes a participar, solamente frente a la posibilidad de que esto pudiera significar algún castigo. Es interesante la discusión de todas maneras, pero y más interesante va a ser ver despachado finalmente este proyecto, y si se cumple o no se cumple con que este sea parte de una de las prioridades, y con una de las prioridades que no termina cayendo, ¿verdad? Porque las otras ya detallábamos cómo se han ido cayendo y van a ser mayoritariamente vistas en el mes de marzo. 1:10 aumentó de forma muy significativa, y ya vamos a ver por qué, la venta de viviendas en la región metropolitana durante el año pasado. Es el mayor registro en una década, o en la última década más bien, y la motivación, vamos a tener a quien nos lo explique con más detalle, es la entrada en vigencia de las viviendas con IVA a contar de ahora, de enero de este 2016. así que vamos a ver también cómo terminan las cifras del próximo año. Conversemos con el jefe de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Javier Hurtado. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
Hola, Cori, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos el detalle de la información porque la entregaron ustedes hoy día, ¿verdad? La comercialización de viviendas en este cuarto trimestre que aumentó un 40,3% en comparación con el periodo anterior, y eso hizo que el año también fuera un año tremendamente exitoso en ventas, pero nos coloca una base de comparación para el próximo bien mala. O sea, bien difícil de alcanzar, digamos.
Claro, el año que terminó con un 26,8% de crecimiento, fuertemente por departamento, 37,7% de crecimiento en departamento, que hace que efectivamente la vara es real, digamos. Pero claramente tenemos súper claro que este crecimiento se debe justamente a lo que tú dijiste, al tema del IVA. En temas económicos, o sea, por la economía, digamos, la verdad es que no tenemos ninguna justificación para este crecimiento. O sea, la única razón por la cual ocurre es básicamente el cambio en la reforma tributaria, digamos, que agrega IVA a la vivienda. Lo más probable es que el próximo año, de hecho nuestra estimación para el próximo año en cuanto a la venta, es que a nivel Santiago caiga un 17%.
Ahora, mirando el vaso medio vacío, digamos, porque si miramos el vaso medio lleno, igual es una buena noticia para el sector también.
Súper buena, ¿no? Si el sector creció harto la venta, y por último, y además piensa como la venta es principalmente en verde, el 90% de lo que se vende en verde, toda la actividad de obra del año 2016 está bastante asegurada en vivienda, producto de que tienen que entregarse estas viviendas que se vendieron en el año 2015.
Por lo tanto, también hay asegurado el empleo y todos los sectores asociados a...
De empleo y actividad en vivienda va a estar bastante asegurado para el año este año, digamos.
Mire, y van a bajar los costos con el cobre y acero más baratos también, ¿o no?
Ojalá fuera más.
Y el petróleo y todo eso, pero van a bajar los costos, ¿no?
Problema, sí, los costos han subido poco, si el costo de obra ha subido más o menos un 2% en términos de 12 meses, digamos, lo cual no es nada, digamos, sino que sube. Y es una cuestión que hemos dicho estas veces, es el terreno. Claro. Dado que hay restricciones a crecer la ciudad en extensión y hay restricciones por los municipios a crecer en altura, cada día tengo menos espacio donde construir, por lo cual el terreno cada día es más caro.
Javier, hagamos una mirada de en qué lugares de la región metropolitana se dan más estas ventas y de qué tipo de vivienda estamos hablando cuando nos referimos a las más vendidas también.
A ver, lo han vendido claramente y por lejos, y cada día más son los departamentos sobre las casas. De hecho, las casas han empezado de alguna forma, incluso han caído sus ventas, ha caído la venta de casas, digamos, ¿ya? Hoy día el 82% de lo que se vende son departamentos, básicamente. Y eso es la primera cosa que es un cambio importante en el patrón de demanda del consumidor, digamos, que demanda cada vez más departamentos. ¿Por qué? Básicamente busca los temas urbanos o de más movilidad. Eso es lo que se está buscando en general. Ahora, ¿qué es lo que más se vende de departamentos? Se vende departamentos más bien chicos. El 60% son departamentos de hasta básicamente 50 metros, ¿ya? Y lo que más se vende, el 60% de departamentos, el resto la diferencia. Lo que más crece en cuanto a departamentos son los tramos hoy día entre 2.000 y 3.000 UF, digamos, se mantienen relativamente constantes los tramos menores, digamos, ya, y los tramos más altos han crecido un poco más en cuanto a ventas. O sea, se está vendiendo un poquito más el departamento más caro, digamos, ya, no tanto más caro, otro tipo entre 2.000 y 3.000 UF, digamos, que ha crecido un poco más. En cuanto a la ubicación, que tú me decías, claramente los sectores que más departamentos se venden sigue siendo Santiago Centro con un 17% de la venta, seguido por Estación Central y San Miguel, digamos, son las tres zonas más importantes en venta de departamentos, digamos, en Santiago, y esos tienen características de departamentos en general entre 1.500 y 3.000 UF, digamos, en general hay donde más se concentra la venta, digamos, ya. Y en cuanto a estado de obra, que otra característica, lo que más se vende hoy día en departamentos, y acá es una cifra impresionante, digamos, solamente el 8,5% de los departamentos que se vendieron en el año son terminados, el resto, el 91,5% son departamentos en verde, digamos, y dentro de los que están en verde, el 18,4% es en blanco, o sea, departamentos que ni siquiera han partido su construcción. ¿Ya? Y eso es básicamente producto del tema de vida, porque en el fondo todo lo que se prometía en 2015 queda exento, con lo cual muchas empresas se apuraron en iniciar obras o iniciar permiso de construcción para poder empezar a vender sin IVA.
Claro.
Y eso se va a entregar en el curso de los próximos 2 años, digamos, ¿ya?
Estamos conversando con Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Hay alguna forma de saber si mayoritariamente estos departamentos y estas casas se compran para vivir o se compran como inversión?
A ver, nosotros no manejamos información porque es muy difícil verla, sí. Digamos, no tengo el RUT del comprador, pero hay dos cosas que están pasando. Una, hay un incremento importante en la venta, ya, y hay razones económicas por lo cual hasta la fecha es un buen negocio hacerlo, digamos, desde el punto de vista de inversión. O sea, yo creo que hay muchos inversionistas, pero no estamos hablando de grandes inversiones, estamos hablando de personas normales que se compran una segunda vivienda, una tercera vivienda para arrendarla.
De hecho, eso pasaba mucho con los departamentos de Milwef en el centro, que tiendo ahora subieron después de un tiempo en que habían estado bien a la baja.
Claro. Y es básicamente por personas naturales que se compran uno más o dos más para poder rentarlo en el futuro y pagarlo con el crédito hipotecario, digamos, y pagarlo con el arriendo. Y eso es un buen negocio. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado por el lado del arriendo? También, por lo que dice la prensa, digamos, yo no manejo esa cifra, es que los arriendos de Santiago han tendido incluso a bajar. ¿Y eso qué le está diciendo? Que de alguna forma ha aumentado la oferta de inmuebles en arriendo. Y eso es porque hay más inversionistas justamente que están comprando.
¿Y saben ustedes el dato de si hay mayor cantidad de compra con crédito hipotecario, compras al contado, con ahorro guardado?
La mayor parte es con crédito. Sí, la mayor parte, sobre el 90% incluso, es con crédito hipotecario.
Bueno, Javier, esto es auspicioso, bueno, es auspicioso para cerrar el año pasado y es auspicioso para el año que viene, ¿no es cierto? Porque muchas de las obras, como tú decías, están en ejecución. ¿Cuál es el panorama para el próximo año, considerando que buena parte de lo que va a estar en verde este va a estar listo el próximo, y que mucha gente adelantó probablemente compra que tenía pensada para uno o dos años más a propósito de lo del IVA? ¿Cuánto creen ustedes que va a impactar la vigencia del IVA ya al 100% en definitiva en las compras futuras?
Solamente algo más este año 2016, pero este año ya la caída de venta va a ser, como te digo, un 17%, y ya el 2017 lo más probable es que tenga otra caída importante de ventas, porque ya no impacta el IVA, y además porque la economía, tal como estamos viendo, está súper lenta. O sea, en el fondo este año creciendo un 2, ya la proyección del próximo año, las que hemos visto en salir en la prensa, partiendo por un 3% de crecimiento en 2017, digamos, y ahí va abajo, digamos. Entonces, en el fondo, claramente no hay justificación económica para que haya un incremento en la venta de viviendas, todo lo contrario. O sea, si se adelantaron viviendas fuertemente en 2015, eso va a pagarlo en los próximos 2-3 años, digamos, que va a ser con caída de venta de viviendas, ¿no? Porque queda otra posibilidad.
Ya, pues bueno, celebramos la buena noticia, porque también hay que alegrarse con las buenas noticias sectoriales. Bien. Que esté muy bien, Javier Hurtado.
¿Eh? Un placer, Javier. Nos vemos.
Muchas gracias. Un minuto para hablar del caso Cabal. Ahora en la edición de la segunda viene el abogado del síndico Germán Chadwick, Ciro Colombara, diciendo que mañana se juega la libertad de su cliente en definitiva, porque él tiene el temor, según declara la segunda, de que el juzgado de garantía de Rancagua decrete prisión preventiva. Mañana tiene que verse la decisión del Tribunal Constitucional de si acepta o no la suspensión de la audiencia de formalización que está agendada para este día viernes, y a la que tienen que concurrir 13 personas más, incluyendo Natalia Compañón, la nuera de la Presidenta, y su socio Mauricio Valero, y otro grupo de personas más, un par de abogados asociados, ¿verdad?, al síndico, personas que trabajaban en la Seremía de Vivienda, en la Municipalidad de Machalí, también. Lo que busca el síndico, su abogado, Ciro Colombara, es en el fondo tratar de eliminar uno de los dos delitos por los que se está anunciando su formalización, y evitar su posible prisión preventiva. Hoy día presentó Colombara un informe en derecho para fortalecer su postura. El recurso de inaplicabilidad está referido al ilícito de ventajas indebidas del síndico. Según Colombara, esa figura fue modificada de tal manera que no sería imputable al caso de Chadwick. Si le fuera bien, podría ser formalizado solamente por declaraciones de impuesto maliciosamente falsas, o sea, por delito tributario, y eso dificultaría que perdiera su libertad provisional, como reconoció el propio abogado querellante del caso Cabal, Mario Sumelson, que también ha dicho que él pretende que se queden él y Compañón en prisión preventiva. Con este informe, Colombara vuelve a sacar, o tratar de sacar, a su cliente de la formalización del viernes, y mañana, como decíamos, se tiene que conocer el tema en el Tribunal Constitucional. Por la Fiscalía va a alegar el jefe de la Unidad de Recursos Procesales del Ministerio Público, que se llama Pablo Campos, y según se dice y publica la segunda, él va a reiterar que el requerimiento de inaplicabilidad de Chadwick adolece de vicios o defectos que hacen imposible que puedan prosperar, porque la norma impugnada no es contraria al principio de legalidad penal. Es la 1:20 p.m. Junto a Josefina Stavrakopoulos revisamos ahora la actualidad internacional.
Le solicitó a Irán que detenga la propagación del terrorismo. El sumo pontífice recibió en el Vaticano al presidente Hassan Rouhani durante un encuentro de 40 minutos en donde lo instó a controlar el tráfico de armas y promover soluciones políticas adecuadas en Medio Oriente. Una violenta huelga de taxistas en contra de Uber y choferes particulares se registra a esta hora en Francia. Los conductores han bloqueado el tráfico en una autopista clave de la ciudad e incendiaron neumáticos. Hasta ahora hay al menos 19 personas detenidas y una persona herida. Este martes, Dinamarca votará el endurecimiento de la política de asilo que permite incautar los bienes a los refugiados. El proyecto de ley contempla también recortar los derechos sociales de los migrantes y prolongar los plazos para la reagrupación familiar y concesión del permiso de residencia permanente. En Venezuela, varios reos se exhibieron y dispararon sus armas en plena cárcel. En el techo del penal San Antonio, en Isla Margarita, montaron un espectáculo para despedir a su ex jefe, que fue asesinado. Luego lo pintaron en un mural junto a Hugo Chávez. Según informó la UNICEF, cerca de 250 millones de niños viven en una zona de conflicto. La agencia de la ONU indicó además que en el 2016 se necesitarán 2.800 millones de dólares para brindar la ayuda que necesitan. Vamos a las noticias del deporte. La FIFA oficializó a los 5 candidatos que optarán al reemplazo de Josep Blatter en la presidencia del organismo. Gianni Infantino, el jeque Salman, el príncipe Ali, Tokyo Sexwell y Jerome Champagne son los aspirantes para las elecciones del próximo 26 de febrero.
La pregunta es cuál es el prontuario de cada uno de ellos, ¿no?
Vamos a verlo.
Queremos conocer el prontuario. Claro. El que no tenga prontuario tiene más posibilidades. Claro, al tiro. Certificado antecedente a la vista, por favor. Y el DICOM y las Islas Caimán y todas esas cosas, porque aquí...
Vamos a ver qué pasa con eso. El paraguayo Alejandro Domínguez es el nuevo presidente de la Conmebol. El actual presidente de la Asociación de Fútbol de su país era el único candidato tras el consenso de las 10 federaciones nacionales que integran el organismo. Y ahora sí nos vamos al deporte netamente. El tenista Novak Djokovic se impuso en 3 sets al japonés Kei Nishikori y avanzó a las semifinales del Abierto de Australia, donde enfrentará a Roger Federer. El duelo ante el suizo marcará el desnivel en el historial de ambos, que está a 22 triunfos por lado.
1:24, gracias Josefina. Revisamos con más detalle el informe del tiempo ahora. Decíamos al partir que Santiago tenía 24, ya vamos en 25 grados para una máxima estimada de 28 para este martes, 28 esperamos también para mañana, miércoles. Se va a mantener el cielo medio nublado, ¿eh? Y el jueves vamos a tener 24 grados de máxima. No salimos de este estado nuboso. Bueno, el Paraíso y Viña del Mar tienen 23 grados, esperan 24 de máxima, algo de nubes, un poco más escasas que acá en la metropolitana, pero ya mañana aumentan un poco y las máximas debieran estar en torno a los 24 para el miércoles y 23 para el jueves. Concepción tiene 21 grados, espera una máxima de 21 o 22, miércoles con 21, jueves con 22, ojo que mañana miércoles eso sí podría tener algunas precipitaciones durante el día. Y Puerto Montt tiene 18 grados, espera escasa nubosidad, pero por la tarde alguna lluvia. 18 grados para el miércoles con precipitaciones también y 22 grados para el jueves tendiendo a escasa nubosidad. Porque nadie puede ver en la oscuridad, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de control de luces altas y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6, potencia tus sentidos, infórmate más en mazda.cl/iActiveSense. Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer. Terminamos ya con las noticias, quédese junto a nosotros porque viene información privilegiada en su segunda edición. Luego tenemos notables con la vía de Marco Polo, el capítulo de hoy, Marco Polo ante Kublai Khan. Luego... El Toca Discos con Cristian Araya hasta un poquito antes de las 6. Ahí comienza la programación de la tarde con Polo Ramírez, Aire Fresco. Luego a todos nos pasa lo mismo. Después Terapia Chilensis con la primera media hora revisando los temas del día. Y luego la conversación junto a Héctor Soto y con Óscar Guillermo Garretón, hoy día de invitado. Que tengan una muy buena tarde.